yo vine a buscar trabajo, pero terminé presa. Pero eso ya está. Es parte de mi pasado. Esta experiencia me tiene que servir para saber que en el mundo hay gente buena y gente mala. Y que tengo que aprender a ser más observadora. Comentó una de las 4 internas de la unidad 16 de la cárcel de mujeres de Neuquén, cuando le faltaban pocos meses para quedar en libertad. La mujer chaqueña aseguró que el único delito que cometió fue ser ingenua. Obtuvo el beneficio de tener salidas transitorias para ir a trabajar ayudando en una iglesia. La experiencia de estar en la cárcel le ha servido para ver el mundo de otra manera. Son 4 mujeres las primeras egresadas del bachillerato que funcionan dentro del penal. Algunas continuaron haciendo talleres que se dictan dentro de la unidad 16 y otras apostaron a seguir carreras fuera del establecimiento carcelario. Hay que aprovechar todas las cosas que nos dan para que cuando salgamos no volvamos a caer. Aseguró otra de las internas sobre quién pesa una condena a cadena perpetua. Ella obtuvo permiso para ir al cumpleaños de su hijo, a pesar que por el tipo de delito que cometió, los permisos son escasos. Las historias de la mayoría de las mujeres convergen en un mismo punto. Cuestiones de violencia de género, maltratos físicos y psicológicos y también de acoso. Nos ayudamos entre nosotras y tratamos de concentrarnos en los talleres a los que asistimos acá dentro, comentó la más grande de las 4 internas que, al igual que una de sus compañeras, conlleva una de las condenas más altas. Sin embargo, ha logrado tener salidas de 24 horas para poder ver a su familia. Otra de las mujeres, quien estaba cerca de cumplir su condena, apoyó la idea de hacer una feria artesanal para que la gente vea que no están ahí dentro sin hacer nada. Hay días que ha salido para estudiar una tecnicatura en recursos humanos en uno de los centros de educación para el hogar de la ciudad de Neuquén. Este beneficio lo obtuvo gracias a la buena conducta que ha tenido. Alejadas de sus familias por encontrarse privadas de su libertad, 4 mujeres cumpliendo sus condenas en la unidad de detención número 16 de la cárcel de mujeres de Neuquén se han sobrepuesto al encierro diario a través del trabajo y la educación.
La imponente escultura Cristo Luz, obra del escritor y artista plástico Alejandro Santana, se encuentra ubicada en la ladera del Cerro Cruz de la localidad neuquina de Junín de los Andes. Está realizada en hierro y vidrio laminado y en su interior posee un anfiteatro que tiene una capacidad para 100 personas y una altura de 10 metros en la parte más alta y es el punto culminante del itinerario religioso Vía Christi. El efecto que causa esta escultura es una impresión visual y espiritual inigualable, porque se trata de una imagen tridimensional de un Cristo renaciendo de la naturaleza y además representa una figura que atraviesa la ladera del cerro y que está en comunión con la mirada que los pueblos de América tienen sobre la Pachamama o Madre Tierra. Durante la noche se la puede ver toda iluminada, generando un gran impacto, porque desde las alturas se puede ver toda la ciudad de Junín de los Andes conocida por su espiritualidad, porque además es sede de los santuarios de la Beata Laura Acuña y Ceferino Namuncurá. Por otro lado, si se hace una mirada desde lejos, se puede observar la aparición del cerro y a su vez la cabeza erguida y gigante del Cristo Luz, sus brazos y manos extendidas abarcando el paisaje patagónico, y una de sus piernas otorga una sensación de atravesar la roca para presentarse a los mortales. El punto principal de la escultura se encuentra en la base del cerro. Aquí es el inicio para ingresar al parque Vía Christi. Con un recorrido ascendente se llega al Cristo Luz. Y en este trayecto se muestran en total 23 estaciones que cuentan la vida, muerte y resurrección de Cristo encarnado en la realidad de todos los pueblos y todos los tiempos. Esta obra gigantesca no solo tiene un sentido artístico, sino también espiritual, porque el lema del parque es «Padre, que seamos uno», representa la unión de culturas con mucha presencia de las originarias de América del Sur, principalmente la mapuche, que es la predominante de la zona, pero a la vez marca un paralelismo con la historia contemporánea del continente.
La estancia Inalco tiene 452 hectáreas y 5 kilómetros de costa sobre el lago Nahuel Huapi, muy cerca de Villa Langostura, provincia de Neuquén. Fue diseñada por el arquitecto Alejandro Bustillo y construida en la década de 1940. Para algunos, la mansión albergó a Adolfo Hitler y a Eva Braun luego de su supuesto escape de Alemania. Para otros es solo un mito que sirve para atraer al turismo. Lo cierto es que los investigadores que consideran que Hitler escapó de Berlín discrepan en el modo en que lo hizo, si fue por avión o por submarino, pero coinciden en que el destino final de su viaje fue la Argentina. También concuerdan en que vivió en el sur del país y que durante algunos años lo hizo en la residencia Inalco. Hay varios datos llamativos en torno a la propiedad, por lo menos dudas, que para algunos alimentan el mito. La disposición interna de la casa principal y parte de la fachada es asombrosamente similar a la casa de descanso que Hitler tenía en la zona de los Alpes bávaros. Se repiten las excentricidades arquitectónicas que Hitler y su esposa tenían en Alemania: dormitorios conectados por baños y vestidores, una casa de té junto a una mini granja o un bosque en la parte trasera que cortaba el campo visual desde afuera. Además, en aquella época se importaron ejemplares de vacas lecheras desde los Alpes suizos, tal vez por pedido del Führer, que exigía que sus quesos, crema y manteca fueran de esos animales. Sin olvidarnos que los planos para la construcción fueron escritos en alemán, idioma que Bustillo no manejaba. La casa fue construida mirando hacia el sur, a contramano con casi todas las casas de la Patagonia, lo que la transformaba en una casona particularmente fría. Pero todas las residencias de Hitler se destacaban por el frío. Fue emplazada en un lugar alejado y de difícil acceso. En ese entonces, el único camino terrestre era una huella de montaña, y no había puentes para cruzar el río correntoso. De esta manera, el camino más fácil para que sus moradores entraran y salieran era por el lago Nahuelhuapí. Esto limitaba las posibilidades a una embarcación o a un hidroavión. Estas opciones no hacen más que alimentar las sospechas de que Inalco fue construida allí y de esa manera para evitar miradas indiscretas y para controlar la seguridad del lugar. Pero, ¿quién vivía allí que el lugar debía ser tan seguro?
Te esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de Argentina, un recorrido por sus historias. Y te invitamos a suscribirte.